detalles de cómo y dónde será el funeral de la princesa Irene de Grecia. La hermana de la reina, doña Sofía, ha fallecido ya a los 83 años en el Palacio de la Zarzuela, Carmen Lavallén.
La capilla ardiente de Irene de Grecia quedará instalada en las próximas horas en el Palacio de la Zarzuela, donde vivió durante años junto a la reina Sofía. Ya el sábado y fuera del ámbito familiar, sus restos mortales serán trasladados durante unas horas a la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio. El próximo 19 de enero tendrá lugar el funeral en Atenas y el entierro en el cementerio de Tatoi, donde está enterrado su hermano Constantino, fallecido en 2023. Hasta su fallecimiento esta mañana en el Palacio de la Zarzuela, a los 83 años, la princesa Irene permaneció muy unida a su familia. Dedicó buena parte de su vida a obras sociales. En los últimos meses de enfermedad y también al anular su agenda de actividades para estos días, la reina Sofía ha podido estar al lado de su hermana hasta el último momento. También los reyes han estado muy pendientes y han lamentado su muerte en un comunicado.
Novedades también en la investigación sobre la muerte de dos pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos. La Fiscalía apunta como un posible error a que el gerente del hospital tomó posesión del cargo un día después de que fallecieran las dos personas. COPE Valladolid, Ramón Morales.
Una de las claves del caso reside en la cronología de los hechos. Según ha explicado el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Garriedo, el gerente Carlos Cartón tomó posesión de su responsabilidad en el Hospital de Burgos un día después de que se detectara este error.
El gerente y el jefe de servicio de oncología y, por tanto, el hospital se reunieron con los familiares en esos días posteriores, les dieron una información de detalle sobre lo que había ocurrido y, naturalmente, asumiremos desde el hospital la responsabilidad patrimonial que pudiera corresponder. Además, actuaremos en este ámbito de oficio a este respecto.
La asociación El Defensor del Paciente ha considerado insuficientes las explicaciones del gerente y ha solicitado su destitución.
Del exterior seguimos pendientes de la llegada de María Corina Machado a la Casa Blanca. Se espera que en poco más de media hora sea recibida por Donald Trump. Una cita que se enmarca dentro de la transición en Venezuela que ya ha puesto en marcha la administración estadounidense con Delcy Rodríguez al frente. A partir de las 7, las 6 en Canarias, Expósito te va a contar la última hora de la reunión y los planes de Estados Unidos sobre Venezuela. Mientras tanto, Europa sigue reaccionando a las intenciones de Trump de hacerse con Groenlandia. La última en pronunciarse ha sido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Estamos en constante contacto con el gobierno danés también para escuchar lo que necesitan. Segundo, Groenlandia es parte de la OTAN y cuando hablamos de seguridad ártica, este es uno de los temas fundamentales de la OTAN. Sabemos que el adhesivo entre los aliados es un hecho de que siempre hay un motivo claro, uno para todos y todos para uno.
Y en los deportes, el Barça cierra hoy los octavos de final de la Copa del Rey. Luis Munilla.
Sí, tenemos tiempo de juego desde las 8:30 con los dos partidos que cierran estos octavos de final de la Copa. El Burgos-Valencia y el Racing Barça, que es duelo entre los líderes de segunda y de primera, Elena Condis.
4 días después de levantar su primer título de esta temporada, la Supercopa de España, Flick se toma muy en serio la Copa del Rey. Han venido todos, solo se quedan en Barcelona De Jong por sanción y los lesionados Gavi y Christensen. La novedad es Cancelo, vivirá su redebut y tendrá minutos. La gran duda es la portería. Ayer Flick deslizó que apostaría por Joan, pero sin asegurarlo al 100%. El Racing sacará un 11 de menos habituales. Ya avisó el míster José Alberto que prioriza la Liga, donde son líderes. El sardinero se va a llenar con 27.000 aficionados.
Los dos partidos son a las 9 y vamos ahora con deporte en directo porque tiene que haber arrancado ya el partido debut de España en el Europeo de Balonmano. Enviado especial Luis Malvar.
Un minuto para tu Copa Master.
Como bien dices, ha comenzado este partido, primer partido preliminar, donde España de primer tiempo, llevamos 2 minutos 45 segundos de primer tiempo. España 2, Serbia 0.
Recordamos además que Juliano Simeone ha renovado con el Atlético de Madrid hasta 2030 y que en la Euroliga de Baloncesto hay un Anadolu Baskonia a las 6:30.
Pues ahora sí, gracias Munilla. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo plomizo, puede llover de un momento a otro. 6 grados ahora en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, transitable con precaución por nieve la M601 en Navacerrada. Hay aviso de pavimento deslizante en la M40 Barrio de la Fortuna y en varios puntos de la A1, A6 y M607. Complicaciones de entrada, además por la A1 en Las Tablas y A4 Butarque. De salida a 2 Torrejón y A3 Rivas y en ambos sentidos A6 Aravaca y El Plantío. Los sindicatos CESID y Comisiones Obreras critican la situación de deterioro de los juzgados de Plaza de Castilla. Este miércoles la rotura de una tubería provocó el vertido de aguas fecales en el juzgado de guardia de diligencias y un centenar de entidades científicas y sindicales piden a la Consejería de Sanidad no implantar el proyecto de digitalización de citas en 17 centros de salud. Escucha La Tarde.
¿Alguna vez te has preguntado cómo sería el mundo si todos hablásemos la misma lengua? Imagina un planeta en el que no existieran las barreras del idioma, en el que un español, un alemán, un chino, un mozambiqueño pudieran entenderse sin necesidad de traductores y sin que se produzcan además malentendidos, que esto a veces es frecuente cuando no se comparten bien o no se conocen bien los idiomas. Es algo que parece complicado, pero fue el sueño, sin embargo, de un médico polaco, Ludwig Zamenhof, que estuvo a punto además de conseguirlo. A finales del siglo XIX, cuando el francés dominaba la diplomacia, el inglés ganaba terreno en la economía y el alemán era necesario para el ámbito científico y tecnológico, este médico polaco de origen judío decidió crear un idioma universal que permitiese el entendimiento entre los pueblos. Y así surgió, hace 140 años, el Esperanto. Una lengua que durante mucho tiempo ha sido motivo de burlas por considerarse muerta, incluso en series de televisión como Los Simpson.
Parece que el club de Cetrería volvió de entre los muertos.
¿Seguirá sus pasos la sociedad Esperanto? Es decir, Sula Esperanto Societo Esti Multimalantau.
Ay, dos idiomas y de algún modo nadie habla contigo.
Este idioma que fue creado para unir culturas no acabó nunca de implantarse del todo. De hecho, durante años pareció haber quedado olvidado en un cajón, pero hoy parece que vuelve a resurgir, sobre todo con la ayuda de Internet. ¿Hay cada vez más gente que se interese por esta lengua, por el Esperanto? Pues se lo voy a preguntar a continuación a José Antonio del Barrio, que es director de la Federación Española de Esperanto. José Antonio, muy buenas tardes. A ver, dilo de nuevo, que no se te ha escuchado bien.
Bonan vesperon.
Bonan vesperon.
Sí, efectivamente, muy bien dicho.
Sí, porque me he estado documentando un poquito, a ver si consigo hablar esta tarde, este es mi objetivo, algo de Esperanto, y he visto que la tilde siempre recae en la última sílaba.
No, en la penúltima sílaba.
En la penúltima.
Sí, siempre.
Pues me he enterado bien, ¿eh?
Vesperon, no, pero has pronunciado muy bien.
Bueno, José Antonio, tú eres esperantista desde hace 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué te metiste en este mundo? ¿Por qué decidiste aprender esta lengua?
Pues a mí siempre me interesaron las culturas internacionales, me interesaban otros países, otras culturas. Y bueno, pues cuando me enteré que existía un idioma que me permitía comunicarme con personas de cualquier lugar del mundo sin necesidad de invertir un tiempo extraordinario y además pues en condiciones de igualdad, de fraternidad, por así decirlo, pues dije, esto es lo mío. Y bueno, pues yo hace efectivamente unos cuantos años que lo aprendí y desde entonces pues lo uso de forma pues relativamente cotidiana.
¿Es difícil de aprender?
No, es fácil, es relativamente fácil. Bueno, nada es totalmente fácil, pero es bastante más fácil que cualquier idioma nacional con todas las dificultades que tienen los idiomas, con excepciones, con conjugaciones extrañas, etcétera, etcétera. En el caso del Esperanto, las reglas son muy sencillas, no tienen excepciones, la conjugación se aprende en 3 minutos, o sea, no tiene todas esas dificultades que hace tan difíciles a los idiomas. Lógicamente, luego hay que aprender vocabulario y hay que practicar como cualquier idioma.
Claro. Usa el alfabeto latino, ¿no?
Usa el alfabeto latino y cada sonido es una letra y cada letra un sonido, sin ningún tipo de excepción. No es como el inglés, que te tienes que aprender casi dos idiomas, el escrito y el hablado. En el caso del Esperanto, las reglas se aprenden en nada, 3 minutos.
José Antonio, cuando hace 140 años Zamenhof propuso este idioma, ¿por qué se popularizó tan rápido y qué tiene que ver además con los espías?
Bueno, en el Esperanto, efectivamente se empezó a generalizar de una manera pues relativamente rápida, porque yo creo que había una necesidad, era un momento de que había llegado la primera globalización, como se llama a veces, en las que estaban cayendo las fronteras, en las que efectivamente había algunos idiomas internacionales, pero ninguno dominaba del todo. y bueno, pues hubo mucha gente que les gustó. Y bueno, pues lo de los espías supongo que es una idea, hace referencia a una cuestión que fue uno de los frenos que luego tuvo el Esperanto, y es que cuando empezó a popularizarse también tuvo ciertas suspicacias, sobre todo en países totalitarios, los cuales no les gusta ese contacto con otros países y con otras ideas. Y bueno, pues concretamente, por ejemplo, en la Unión Soviética hubo un momento en el que, primero hubo un primer momento en el que parece que había mucho interés por contactar con otras personas, pero cuando llegó la paranoia estalinista, pues se pensaban que los esperantistas servían para comunicarse con otra gente y que seguramente por ahí entrarían cosas de espionaje y demás. Y de hecho, pues hubo una represión feroz al movimiento esperantista,
¿no? La teoría de la conspiración, podemos decir que acabó realmente con el esperanto como esperanza de idioma universal.
Pues sí, tanto en el caso del estalinismo como en el caso del nazismo. Los nazis también acabaron con el movimiento que en aquel momento probablemente era el más poderoso que había, que era el movimiento esperantista alemán. Porque bueno, pues se consideró que era una conspiración de fuerzas mundialistas y de judíos, etcétera, etcétera, y también prohibieron el esperanto. En esos años 20 y 30 quizás sea el momento dorado del esperanto, y bueno, pues esto fue uno de los principales momentos en los cuales el esperanto sufrió un enorme golpe que, bueno, pues fue difícil volvernos a recuperar, ¿no?
José Antonio, decimos que tú eres el director de la Federación Española de Esperanto en nuestro país. ¿Quién estudia esperanto en España?
Pues es muy variado, muy variado. Es un perfil totalmente variado porque a veces en algunos ámbitos hay un cierto prejuicio del carácter de ciertas personas que se interesan por el esperanto, pero en la realidad no es así. Te puedes encontrar personas de todas las tendencias políticas, de todas las edades, desde jovencitos hasta gente mayor que de repente dice: me gustaría pues ponerme a viajar ahora que estoy jubilada, o cualquier, en fin, hay de todas las razas, de todos los pensamientos y de todos los intereses, ¿no?
Se puede estudiar a través de la UNED, ¿no?
Sí, la UNED, dentro del Centro de Idiomas, que tiene una oferta de idiomas a distancia. Uno de los idiomas en los que se puede aprender es el esperanto. Hay con tres niveles distintos para aprender esperanto, y con el diploma oficial que da la UNED.
Creo que muy poquitas personas están matriculadas ahora mismo en España, 40 personas creo,
sí,
que quieren aprender esperanto, pese a que decimos que en el mundo parece que hay está resurgiendo un interés nuevo por este idioma universal.
Sí, bueno, lo único que no son todos los que quieren aprender esperanto, porque el esperanto se puede aprender de muchas otras maneras.
¿De manera autodidacta también?
Incluso de manera autodidacta, eso que se dice a veces, aprende inglés sin esfuerzo. Bueno, pues eso en el inglés no es posible, pero en el caso del esperanto sí. Es decir, yo mismo, de hecho, aunque empecé con un curso, luego realmente lo estudié por mí mismo, con libros, etcétera, y sobre todo en estos momentos que, como decías anteriormente, Internet nos ha venido casi a buscar, la forma más habitual hoy por hoy de las nuevas generaciones es aprender por Internet. Hay aplicaciones, bueno, la famosa Duolingo, por ejemplo, tiene el curso de Esperanto, y de hecho hay miles de personas que han aprendido Esperanto gracias al curso de Duolingo desde el español.
¡Qué bueno!
¿No? Y pues luego hay otra serie de páginas web, etcétera, donde se puede aprender esperanto. Incluso hay luego niveles de tutorización de personas que se ofrecen voluntarios a que, cuando alguien ha aprendido un poco las reglas fundamentales y quiere practicar, pues se establecen a través de Internet, a través de plataformas, etcétera, posibilidades de practicar el esperanto.
Pues una de las personas que precisamente está aprendiendo esperanto es Elsa, que nos acompaña también esta tarde. Elsa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En tu caso, ¿cómo conociste esta lengua y por qué te decidiste aprenderla como segundo idioma?
A ver, yo en mi casa siempre, mi marido estaba hablando siempre de que el esperanto, había que estudiar esperanto, que había que estudiar esperanto, que habría que dejar el inglés de lado. Y entonces yo de tanto oírlo, llegó un momento que dije, bueno, voy a investigar sobre el esperanto, porque yo la verdad que no había oído nunca hablar de él. Y me puse a investigarlo y dije, pues me parece una idea estupenda aprender esperanto, porque es muy fácil, o sea, es un idioma que es fácil. Por eso me decidí, porque yo llevo toda la vida estudiando inglés y a mí no me hables en inglés porque no me entero de nada.
Eres de las mías, toda la vida estudiando inglés y
nada,
no terminamos de
terrible,
dominarlo nunca.
Es terrible, y sin embargo yo aprendí esperanto y a los 3 meses yo ya era capaz de hablar esperanto.
¿A los 3 meses?
Sí, sí, sí.
O sea, ¿tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en esperanto tranquilamente?
Yes, mi popas.
¡Ay!
Anko mi povas do, se vive de siras, ni povas paroli yo mete en esperanto. Que sí que podemos hablar en esperanto.
Bueno, os veo con una soltura los dos. A ver, ¿podéis hablar un poquito? Porque no sé a qué me suena el esperanto. A ver, hablar, una conversación.
Mi decías pri kio paroli, se ni povas paroli pri la vetero. ¿Y on vi pensas pri la nuna vetero?
Bueno, en un... Nun pluvas, sed mi tre ŝatas la pluvon.
Oye, me suena como a un idioma del este.
Bueno, tiene influencias. La verdad es que cada uno, nosotros lo asociamos quizás efectivamente al este, pero la gente que lo escucha desde otros sitios le suena mucho al español. Por ejemplo,
¿sí?
Porque tiene las cinco vocales básicas del español,
¿sí?
Y muchos de los sonidos, aunque tiene, por ejemplo, la J francesa o tiene alguna otra que en español no tenemos, pero más o menos sí que suena como el español o como el italiano, etcétera, ¿no?
Oye, Elsa, me sorprende lo que has dicho. Es que en 3 meses has conseguido aprender esperanto para poder comunicarte con José Antonio o con cualquier otra persona del mundo, porque lógicamente, como decíamos, es un idioma universal que se aprende de la misma manera en España que en Estados Unidos, en China o en Rusia, por ejemplo. ¿Qué te dicen tus amigos cuando les dices, yo es que estoy aprendiendo esperanto?
Pues hay de todo. Hay quienes se interesan un poco por el tema y te preguntan, ay, ¿qué es eso del esperanto? Y cuéntame, yo les digo un poco por qué motivos me parece que es importante estudiar esperanto. Y luego tengo otros que te dicen, pero ¿por qué pierdes el tiempo en eso?
Si ¿Eso para qué sirve?
¿Para qué sirve? Eso no vale para nada.
¿Qué les dices?
Inglés. Y yo,
¿qué les dices tú, Elsa?
Que no, que yo no quiero. Yo prefiero estudiar un idioma que sea, para mí, entiendo que es más justo que cualquier otro idioma, ¿no? Y que te permite hablar con gente de todo el mundo en las mismas condiciones.
Porque ¿para qué sirve el esperanto, José Antonio?
Pues lo más importante es para comunicarse, que es como debería ser todos los idiomas, y para hablar con personas...
Lo que pasa es que ¿cuánta gente habla en el mundo esperanto?
Pues se puede hablar, la verdad es que no se sabe porque no tenemos un censo, uh-huh. no hay un registro general y ahora con Internet pues mucho más difícil todavía. Pero se suele calcular una horquilla, la horquilla que se da siempre es aproximadamente unas 100.000, alrededor de 100.000 personas que lo utilizan de forma muy habitual,
uh-huh.
hasta 2 millones que pueden utilizarlo de forma más esporádica porque lo han aprendido, ¿no? Unos cientos de miles de personas podríamos hablar de personas. Y bueno, pues además lo que tenemos es una comunidad muy dispersa, o sea, te puedes encontrar hablantes de esperanto en casi todos los países del mundo, aunque seamos pocos, y sobre todo con lo que tenemos es que estamos más o menos comunicados, es decir, que no es que de repente te lo vayas a encontrar por la calle alguien que habla esperanto, pero sí, si vas a Hungría, pues sabes que puedes contactar a través de las asociaciones de allí o a través de algunos listados que tenemos nosotros, etcétera, con un húngaro y decir, oye, que voy para allá, podemos quedar, y quedamos, y de hecho... Pues sin ir más lejos, este sábado pasado, que los esperantistas madrileños nos solemos reunir de vez en cuando,
uh-huh.
pues se vino un japonés que apareció por aquí, que estaba por Madrid, se enteró de que nos reuníamos y aquí estuvimos hablando con un japonés en esperanto.
Claro,
¿no?
Sin ninguna dificultad. ¿Y la pronunciación de un japonés a la de un español varía o no?
No varía, básicamente. Se notan los acentos, como pasa en español, pero no impide la comunicación. O sea, que notas que la R a lo mejor la pronuncian distinto un francés. En francés a lo mejor dices esperanto, pero vamos, básicamente... el sonido es el mismo.
Pues José Antonio, vamos con una clase básica de esperanto. Ha llegado el momento. ¿Por dónde empezaríamos a aprender esperanto? A ver si yo consigo esta tarde pronunciar una frase.
Bueno, lo primero es, como decía, la primera regla es que todas las palabras se pronuncian igual que se escriben. Hay alguna pequeña diferencia frente al alfabeto español. Por ejemplo, la J se pronuncia como una Y y hay algún otro caso distinto. Pero básicamente, ya digo, No vamos a gastar solo en el tiempo en esto, pero uh-huh. básicamente sería eso. Lo segundo es que el esperanto funciona un poco como un mecano en el sentido de que con unas raíces y unas terminaciones se pueden formar todas las palabras. Entonces, la base son unas raíces. Las raíces se sacan de las lenguas más o menos internacionales. Hay mucho latín, por eso a lo mejor a la gente muchas palabras les suenan, pero también parte de alemán, inglés, etc. Esas raíces luego se combinan con terminaciones. Y la terminación te indica la gramática que es. Entonces, por ejemplo, el amor, por decir siempre, pues uh-huh. la am es la raíz, pues el sustantivo se forma añadiendo una o, amo. Amo uh-huh. es el amor.
¿Y si dices amoroso, cómo sería?
Sería ama, porque es un adjetivo y pues termina, le pones una a y cualquier
¿todos
adjetivo
los adjetivos
tenemos,
terminan en a?
Uh-huh. El e termina los adverbios, ame, amorosamente, y el verbo, el infinitivo, en i. A mí es amar. Y luego, pues las conjugaciones, pues el presente es en as, mi amas, el pasado es en is y el futuro es en os. Mira, ya ves que nada.
Mucho más sencillo que en castellano.
Más sencillo. No, no te tienes que estudiar las conjugaciones del francés, que a todos nos vuelven locos, o ya, bueno, no quiero ni contar los del español. Y con eso ya sería suficiente. Entonces, y luego, pues uniendo esas raíces, puedes formar palabras compuestas, hay prefijos, sufijos también para facilitar el aprendizaje del vocabulario. O sea que está todo muy pensado para que sea lo más sencillo posible, ¿no?
Uh-huh. Elsa, en 3 meses has aprendido esperanto, fue tu marido el que te despertó la curiosidad realmente, pero al final, ¿él ha aprendido esperanto?
Sí,
¿o solo
también,
tú? ¿También?
También, y mi hija también.
Ah, sí. Sí, ¿y en casa habláis en esperanto los tres?
De vez en cuando, pero lo hablamos más cuando vamos a los congresos, que hay, uh-huh. Como te reúnes con gente de todos los de otros países, pues es muy interesante poder hablar con gente de cualquier país. Es que al final también nos venden aquí que el inglés es el idioma internacional, pero luego sales por ahí y tampoco todo el mundo sabe inglés. Uh-huh. Sin embargo, cuando tú te reúnes con gente esperantista, puedes hablar con un chino, con un filipino, con un coreano, con un africano de cualquier país, de Tanzania, de Angola, cualquier gente, yo qué sé, con un francés, con un alemán, y todos y te entienden. Además, lo bueno que tiene el esperanto también es que la gente intenta entenderte. Es decir, que si tú estás empezando y cometes algún error cuando hablas, pues te van a entender, uh-huh. Van a hacer todo lo posible por entender. Por
o sea, entenderte. Tú fíjate, toda la vida estudiando inglés, que es sí. La asignatura pendiente de los españoles, y es verdad que las nuevas generaciones, los chavales jóvenes hoy prácticamente todos hablan inglés, pero sí, la gente de nuestra edad es nuestra asignatura pendiente y teníamos ahí a mano el esperanto, que seguramente hubiera evitado muchas frustraciones, ¿no? Porque nos podríamos haber comunicado con gente de todo el mundo sin ninguna dificultad, como si nos ha planteado, sin embargo, el inglés. José Antonio, ¿cómo se dice bienvenidos a la radio, escuchas la tarde?
Bonvenon a la radio, via auscultas la vesperon. La vesperon, que ya que esa palabra ya la has aprendido.
Y hola, ¿cómo se dice?
Saluton.
¿Cómo estás?
Kiel vi fartas.
¿Y estoy muy bien?
A mi fartas trebone.
Todo se pronuncia lo que decías tal cual está escrito,
tal
¿no?
Tal cual está escrito, efectivamente.
Oye, qué curioso.
Todas las palabras son llanas. Uh-huh. En español llamamos llanas. Es decir, el acento recae en la penúltima.
En la penúltima,
sílaba,
que decía yo antes,
es que
en la última,
ni problemas
en la
de diptongo, ni problemas de nada.
Sí, es verdad que el castellano tiene su complejidad, sí, ¿eh? Con los hiatos, los diptongos, sí, y luego tantas, bueno, pues tantas, las tildes también, las conjugaciones verbales, todo esto es mucho más sencillo en el esperanto, un idioma que en el caso de Elsa aprendió, fíjate, en 3 meses, y ahora gracias a él se puede comunicar con todas las personas que lo hablen, lógicamente con total fluidez. Pues más de un siglo después de su creación, el esperanto no se ha convertido en la lengua universal que imaginó su creador, pero hemos comprobado que ni mucho menos ha desaparecido y que sigue despertando muchísimo interés. José Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Y Elsa, lo mismo. Gracias por contarnos también tu experiencia y que bueno, que los dos sigáis difundiendo y sigáis comunicándoos también en este idioma, en el esperanto.
Dankon.
Gracias.
Dankon.
Jamás en la historia el Albacete la gana al Real Madrid. ¿Lo recuerdo por qué? ¿Lo recuerdo o no?
Porque
hoy es el día, señores, porque está reservado para hoy. Para nosotros.
¡Dale!
¡Vamos! Lo acabas de escuchar. Madre mía, cómo estaban antes del partido. Hoy es el día, decía el entrenador del Albacete, Alberto Fernández, a sus jugadores justo antes del partido frente al Real Madrid. Y no le faltaba razón, ¿eh? Porque ayer por primera vez en su historia el Albacete Balompié ganaba al Madrid en partido oficial. Venció por 3-2 y el gol de la victoria llegó en el último minuto.
¡Acula, Luni! ¡Remata! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Jester Betancourt! Como queda un segundo, habrá que solamente...
Así lo narraban nuestros compañeros de Tiempo de Juego. En ese momento se desataba la locura en el Carlos Belmonte, el albacetazo. Se había conseguido, como hoy se refieren algunos. El equipo manchego había eliminado al Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey. La otra cara de la moneda es la de Álvaro Arbeloa, el que hasta el lunes era entrenador del filial del Real Madrid Castilla, se estrenaba al frente del primer equipo con este fracaso tras el cese de Xabi Alonso.
Aquí en este club empatar es malo, es una tragedia. Imagínate pues una derrota como estas, pues es dolorosa. Y si alguien es el responsable y el culpable de esta victoria, evidentemente soy yo, que soy el que he tomado las decisiones. Perder en el Real Madrid, yo creo que un alivio no es nunca, ¿no? Evidentemente tiene unas consecuencias que pueden ser positivas y lo miramos por el tiempo que tendremos para trabajar. El que quiera calificar esta derrota como fracaso lo entiendo perfectamente. Exactamente. El fracaso está de camino al éxito. Para mí no están en direcciones opuestas. Esto es algo que...
Pues esto es lo que decía Arbeloa después de un partido del que estuvo pendiente nuestro compañero de deportes, Melchor Ruiz. Melchor, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vaya palo tremendo. Y esto de que el fracaso es el camino al éxito, que decía Arbeloa, pobrecito mío, ¿qué va a decir? ¿Ha convencido esto a los madridistas? ¿Cómo están los ánimos, Melchor?
No, los aficionados no, los aficionados están realmente de uñas, están indignados, como también está muy molesto el club, a disgusto. Se llevaron ayer en el Carlos Belmonte, en Albacete, porque al margen de ser la primera vez que le ganaba el Albacete al Real Madrid, hacía 21 años que no visitaba el Real Madrid al Alba, pues al margen de la derrota, es una eliminación de la Copa en octavos de final, y es una eliminación ante un equipo de segunda división, que además está en la parte baja de la tabla, es decimoséptimo, está luchando por no descender de la segunda división. Y en el Real Madrid, Pilar, además de las derrotas, que como en todos los clubes duelen, lo que duele más es la imagen. Y la imagen que dio ayer el equipo, evidentemente, dista mucho de lo que en el club consideran que tiene que ser la imagen del Real Madrid. Así que consideran que la derrota de ayer es una derrota histórica, hacías tu referencia al Alcorconazo, eso fue en el 2009... a la del Alcoyano hace 4 años, sí, también, una derrota. Y bueno, pues
el Albacetazo. Hay que sumar ahora esto también, este
más
palo.
Más contundente todavía.
Totalmente.
¿No?
No te vayas, Melchor, que vamos a hablar con Domingo, es abonado del Albacete desde hace más de 20 años y nunca se ha perdido un solo partido, y el de ayer desde luego tampoco. Domingo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿de fiesta todavía? Hombre, ¿cómo no vas a estar contento, Domingo?
Estamos de fiesta porque esto ha sido una gesta increíble, algo inesperado, evidentemente. Y bueno, pues muy contentos por el partido, por el ambiente que hubo, por el entorno y, bueno, pues, evidentemente por haber eliminado a todo un Real Madrid.
¿Habías imaginado algo así? Porque, bueno, llevas muchos años como siguiendo al Albacete, como abonado al Albacete. Me imagino que habrás visto algún otro partido entre el Real Madrid y tu equipo.
Cuando el Albacete estuvo en primera división, pues evidentemente presencié los partidos que jugó con el Real Madrid, pero bueno, evidentemente no quiero mentir, yo no me esperaba que el Albacete hiciera esa gesta, que le saliera ese partido y que al final el resultado fuera una victoria de 3-2.
Y además, fíjate, el gol de la victoria en el último minuto, Domingo.
Efectivamente, es que fue prácticamente algo que todo el mundo estábamos pensando en la prórroga, porque era el minuto 94, entonces ya estábamos todo el mundo esperando los 30 minutos de rigor y pensando que ahí nos iban a hacer el lío. Pero bueno, así no fue. Y fue el delantero de la Albacete, Yerté, el que, pues con un toque magistral, consiguió marcar el gol.
Yo creo que y acaba nada, con un monumento perfecto en Albacete este hombre, este jugador, el delantero.
Sí, evidentemente era un jugador que no tenía así mucho prestigio, porque hasta ahora pues había tenido un montón de lesiones, el muchacho tampoco había tenido mucha suerte, porque los palos, otra vez los fallos, en fin, que siempre tenía muchas ocasiones, pero pocas veces las materializaba. Pero bueno, ayer evidentemente todo eso se olvidó. Y me imagino que hoy sería, o será mejor dicho, el héroe del partido. Vaya.
El héroe del partido, desde luego. Pues Domingo, nos alegramos de que estéis felices, lógicamente, y de que la fiesta continúe allí en Albacete, que ya verás este fin de semana cómo va a ser. Claro,
sí,
porque la fiesta, eso es. Alegrías, ¿verdad? Que siempre vienen bien.
Nos hace falta tener un poquito de fiesta para el domingo que falta nos va a hacer.
¿Por qué?
Por la clasificación.
Ah.
Por la clasificación de Albacete, que está en la liga regular, pues ¿sí? Está ahí más bien bajo.
Bueno, pues que os sirva esto de estímulo y de moral para ese partido del domingo y que subáis muchas posiciones en la tabla.
Venga, muchas gracias.
Gracias, Domingo.
Venga, un saludo.
Melchor, fíjate, claro, es que están que no se lo creen, lógicamente. Oye, ¿qué responsabilidad se le puede exigir a Arbeloa por la derrota de ayer?
Bueno, yo creo que la menor de todas las posibles. Normalmente se reparten tanto los aciertos como las culpas y en este caso solo llevaba un entrenamiento. Recordamos que hace dos días habían echado a Xabi Alonso, que él antes de ayer hizo el primer entrenamiento, ayer debutaba y lo hacía en el Carlos Belmonte con una sola sesión de trabajo, así que poco es la responsabilidad que se le puede achacar. Si se habla de la convocatoria, de la alineación y demás, en el Real Madrid piensan que cualquier equipo, cualquier jugador del primer equipo del Real Madrid, al margen de los canteranos que llevó Arbeloa ayer al partido, pues debería haber ganado el encuentro, ¿no? Es cierto que había muchas ausencias, no estaba, por ejemplo, Mbappé, Courtois, Carreras, Bellingham, Tchouaméni, Rodrigo, Rüdiger, muchas ausencias, evidentemente, pero en el Real Madrid creen que cualquier jugador de la plantilla debería haber dado mejor imagen de la que dio y desde luego no es la primera vez que pasa, ¿no? Así que
pues
responsabilizan en el club más por el partido de ayer, evidentemente, a los jugadores. Van a tomar medidas porque no es la primera vez. Han perdido dos títulos en cuatro días. Les quedan, eso sí, por ver algo positivo, los dos más importantes, la Liga y la Champions, donde están bien colocados. Segundo en la Liga, cuatro puntos del Barça, y en la Champions entre los ocho primeros. Así que esperan y tienen confianza en Arbeloa, a pesar de la derrota de ayer, para que reconduzca la situación y que luchen por esos dos títulos que quedan, ¿no?
Pues Melchor Ruiz, compañero de Deportes Cope, que sigue la actualidad generalmente del Real Madrid. Gracias, Melchor, por tu análisis, por acompañarnos esta tarde.
Nada, un placer.
Y estamos hablando de Wikipedia, que cumple 25 años y es una enciclopedia colaborativa en la que cualquiera puede participar. Y es una enciclopedia a la que muchas veces acudimos nosotros para buscarnos a nosotros mismos. ¿Y se encuentran o no se encuentran los oyentes, Rosa?
Pues mira, uno empieza por simple curiosidad y mira lo que acaba encontrando.
Hombre, familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Yo me dedico los fines de semana a la música y todo esto. Ponía mi nombre en YouTube a ver si salía a mí en los vídeos que iba subiendo. Total, que salía un que se ve que hacía Reiki y el tío subía vídeos todos los días. Pero vídeos no de 5 minutos, no, de media hora. Hoy vamos a reflexionar sobre el aura interna blanca, sobre nuestros poderes inmensos de la Tierra. Digo, vaya, me ha tenido que tocar el loco a mí, que se llama como yo. Pues oye, dejó de subir vídeos, gracias a Dios, ¿sabes? El hombre. Es que así no. En fin, estas cositas de las personas que se llaman como tú.
Así no, es que le quitaba todo el protagonismo. Ya podía subir vídeos él, que estaba el Enrique con el mundo y la Tierra, que da vueltas.
Ay, Dios mío.
Claro, es que si subes cosas a internet, pues es más fácil encontrarte, claro.
Hola, gente. Yo también me he buscado por internet y salgo en muchas entradas en el buscador porque, bueno, hice la pedida de mano a mi hoy esposa a los pies de la Virgen del Pilar, un 12 de octubre en la Plaza del Pilar de Zaragoza, imaginaos. Pues muchas entrevistas, muchas fotos y, bueno, pues eso ha quedado ahí la huella digital bastante marcada y es poner mi nombre y apellido y aparecen un montón de entradas de ese día que fue inolvidable. Un saludo, gente.
Mira, qué bonito. Bueno, pues unos tanto y otros tampoco.
Un día sí que tuve curiosidad de hacerlo, digo, porque además me lo dijo mi hijo. Dice, mamá, dice, si tú pones tu nombre y apellido, te sale todo lo que tú has hecho en internet. Madre mía, qué decepción. Lo único que salió fue una publicación de un estudio que hice de tráfico y cuando aprobé las oposiciones. Y ya está. No salió nada más de mí. Soy nadie.
Qué nombre, no, mujer. Para nosotros eso es muy importante.
Madre mía, qué
decepción. Los oyentes sois lo más importante. Tengáis pues sí, o no referencias en internet.
Porque mira,
más.
Qué rato más bueno nos has hecho pasar, de verdad. Qué decepción, dice.
Si es mucho mejor no dejar huella digital.
Pues sí, no aparecer en ningún lado por lo que pueda pasar. Bueno, si alguna vez te has buscado en internet y te has encontrado, nos lo cuentas en el 607-150602.
De la Mutua, Rosa.
Bueno, pues todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago, vamos, que nos tienen contentos.
Pero hay solución, es el momento de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
En 72 horas el Madrid ha perdido primero la Supercopa y ahora la Copa.
Ya valen excusas de que si la culpa es de los entrenadores, son los mismos jugadores.
Hemos convertido al Real Madrid en el Abner Rey.
Tu grada no te ha pedido a Xavi Alonso la cabeza ni...
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, baño, mesa, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Mejorar la movilidad, crear lugares más sostenibles y dinamizar la economía son los objetivos de EDIM, un proyecto de la Federación Española de Municipios y Provincias para reutilizar los datos existentes y transformarlos en nuevos servicios. Más información en edint.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation a través de red.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Mamá, ¿por qué estás tan contenta?
Pues porque tengo el Pack Natster de Hoogla Germany. Somier articulado, comando Bluetooth y colchón alemán. Todo por 678 euros. Sí, sí, 6, 7, 8 euros.
¡Hala! ¿Y dónde se compra?
Pues en tu tienda más cercana. Encuéntrala en juglagermany.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Las Relaps de Vision Lab. Sí, las Relaps ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Cuando hablamos de Groenlandia, hablamos de la mayor isla del mundo. Claro, el 80% del territorio está cubierto de hielo de forma permanente, pero es que debajo del hielo hay muchas cosas interesantes. Hay oro, pero no solo el oro que estás pensando. Hay otros tesoros geológicos que pueden valer incluso bastante más que el oro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Uy, qué tardes. Vamos rápidamente en esta sección, como todos los jueves, con esta música, con esta sintonía, con lo que hay que ver y lo que hay que oír, el cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír nos lo cuenta siempre Rosa Rosado. Rosa, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Juan, antes de meternos en los estrenos de la semana, esta semana hemos conocido los nominados a los premios Goya y los domingos de Alauda Ruiz de Azúa, a la que tuvimos aquí con nosotros en la tarde de COPE, arrasa en nominaciones, 13 ni más ni menos que por delante de Sirat y Más Palomas. ¿Qué te parece esta terna?
Pues mira, yo te voy a decir tres escenarios muy rápidamente. ¿Sí? Uno, que los domingos arrasen todas las candidaturas, ¿vale? Que está muy bien, pero eso siempre a mí me da un poco de pena, porque eso significa que hay otras muchas pelis que están muy bien y que son arrolladas por el tsunami los domingos o por la que toque ese año, ¿no? Entonces, cuando hay demasiada goleada, me da pena porque yo creo que los Goya deberían aparecer otras muchas pelis que son buenas también.
Bueno, Sirat tiene 11, también se va a llevar, ¿eh?
Y segundo escenario, que Sirat sea la gran tapada de este año y que todo el mundo los domingos, y de repente Sirat crezca al final en los votos de los académicos, porque de hecho está haciendo carrera en Hollywood, y eso también es importante para
es
la película.
Gran película, además.
Y que de repente todos los domingos, y nos quedemos con un palmo de narices y sea Sirat la que se lleve el gato al agua. Vamos a ver, yo veo esos dos posibles escenarios.
Pero se queda fuera de los Globos de Oro.
Ya, pero los Globos de Oro están muy de capa caída, ¿eh? Desde hace unos años...
No nos gustan los Globos de Oro, no, Rosa.
Hombre, antes eran muy importantes. Desde hace unos años es que ni siquiera se les presta la atención en los medios de comunicación que se les prestaba antes.
Bueno, pues el caso
se han
pinchado
los Globos.
Se han pinchado. Como decíamos, los domingos, 13 nominaciones para los premios Goya, Sirat 11 y Maspalomas 9. Vamos a ver qué pasa. ¿Que van a ser en Barcelona cuándo?
Sí.
A finales de febrero.
El 28 de febrero todavía... en Barcelona. Y lo presenta Tosar y Rigoberta Bandini.
Muy bien.
Y en música, por cierto, mejor canción, Leiva.
¿Ah?
Por Hasta que me quede sin voz, Víctor Manuel, por Mientras tanto canto, de la película La cena, que también está nominada, y Alba Flores, por la peli A su
Yo
madre.
Creo que la película que hablamos de ella, la de Alba Flores,
sí.
Yo creo que va a ganar el documental.
Está muy bien.
Tiene toda
está
la pinta.
Está muy bien.
Así que
o sea,
bueno,
podría
ya haremos
bueno, lo contaremos.
En su día la quiniela.
Eso es, conforme se aproxime el 28 de febrero, que es la fecha de la gala de los Goya, pues haremos su correspondiente quiniela. Juan, ¿qué estrenos llegan a la cartelera? ¿Con qué te quedas
pues
en primer
mira,
lugar?
Pues mira, vamos a empezar con una que me ha gustado mucho, aunque también me ha estresado mucho, que se llama Turno de Guardia.
Señor Bloy, enseguida voy. Ahora mismo les atiendo.
¿De qué sirve un seguro privado si tienes que esperar horas hasta que te atiendan?
Nos dijeron que los médicos hablarían con nosotros por la tarde.
Y lo harán en cuanto tengan tiempo.
¿Vendrá hoy la doctora?
Turno de Guardia es una película que muestra el valor de los invisibles que salvan vidas. ¿Por qué hay que ver esta película y por qué te ha estresado esta película?
Bueno, hay que verla, o sea, me parece un homenaje precioso, pero muy realista, de la vocación de la enfermera o del enfermero. ¿Vale? De la profesión del enfermero. Nos cuenta una jornada, un día, de una enfermera. Y es un estrés insoportable para el espectador. Imagínate en la vida real. Ocurre en Suiza, pero veo que están igual de mal que nosotros.
Seguro. ¿Eh?
Hay falta de personal, la llaman de una habitación, la llaman de un quirófano, hay que mezclar una medicina, tiene que atender a la becaria nueva que tiene que aprender. Todo contrarreloj y superpuestas unas cosas con otras. Pero lo bonito de la peli es que ella en ningún momento... pierde los papeles, pierde la sonrisa, pierde el tratar bien al paciente. Hay momentos de mucha tensión. En algún momento hay un momento muy divertido que pierde un papel, pero luego lo recupera. Y al final, cuando llega la noche, te das cuenta de que ha hecho un montón de bien a su alrededor y que la gente lo nota. Entonces, es una película estresante, pero muy bonita, y es un homenaje muy, ya digo, muy real, muy pegado a la vida real de las enfermeras y enfermeros, que son los grandes invisibles de la sanidad.
Primera recomendación, Turno de Guardia. ¿Qué más cosas hay que ver esta semana, Juan?
Bueno, pues otra que tiene un título muy curioso. Si pudiera, te daría una patada.
Me esfuerzo mucho para controlarla y a veces parece que no existo.
Sé que tienes muchas cosas encima, pero está mejorando.
El problema es que no soy solo ama de casa, también trabajo.
Si pudiera, te daría una patada. Así se llama otra de las recomendaciones que nos hace Juan Orellana. Toda una declaración de intenciones, desde luego el título. ¿Por qué hay que ver esta película?
Bueno, fíjate, yo no lo había pensado, pero esta también estresa mucho. Es una película que ha tenido mucho reconocimiento en festivales. Ha ganado el Globo de Oro para la mejor actriz, Rosa Byrne, que ha ganado también otros premios. O sea, es una película importante en la temporada. Cinematográficamente está muy bien hecha, es muy interesante porque, por ejemplo, la coprotagonista está toda la película, como se dice técnicamente, fuera de campo. O sea, la oyes, pero nunca la ves.
Uh-huh.
Eso acaba también... Y es la historia
Eso
de una madre.
Eso es muy inquietante también.
Sí, es una niña, es la hija de la protagonista, que es madre de familia, que está muy sola porque su marido es marino y está siempre en el mar, marino de guerra... Ella es psiquiatra de profesión, pero a la vez está también yendo a psicoanalizarse. La hija tiene una enfermedad que hace que tenga que estar con una goma gástrica todo el día. Todo es muy estresante. Y a diferencia de la película anterior, aquí acabas como muy desanimado.
Como
o sea,
para darle una patada a alguien.
Sí, o sea, si hay alguna chica joven que se está planteando ser madre, ve la peli y dice no.
Uf.
Vale.
Del estrés.
Entonces es una película muy buena, pero muy...
anticonceptiva.
Iba a decir desazonadora.
Desazonadora.
Eso es. Pero bueno, ahí está, con muchos premios, y el trabajo de ella es insuperable.
¿Y alguna recomendación más que tengamos que ver, Juan?
Bueno, pues una de animación, no sé si para niños o para adultos, porque es una historia real ambientada en la Segunda Guerra Mundial, que se llama La bicicleta de Bartali.
La gente no es mala sin más, pero tiene miedo y dan la espalda a los otros.
Habéis puesto el foco en un tema controvertido. Para que haya paz, que cada uno se encargue de lo suyo.
No dejaremos de entrenar juntos.
Es una La bicicleta de Bartali, una película de animación, pero ¿para niños o para adultos?
Para los dos. ¿A que no sabéis quién era Bartali?
No.
Ay, cómo me alegro. Como siempre soy yo el que no sabe de cantantes. Bueno, Bartali fue ganador de varios tours de ciclismo, pues en los años 30.
Tour de Francia.
Sí, el Tour de Francia. Era italiano. Y entonces era un tío muy conocido y prestigioso y aprovechó su fama para, en la Segunda Guerra Mundial, montado en su bicicleta, pasar y meter documentos a la resistencia, porque nadie, ni siquiera los alemanes, se atrevían a tocarle mucho. Uh-huh. Además era italiano. Entonces hizo muchas cosas interesantes en la Segunda Guerra Mundial, como una especie de espía. Y eso es de lo que trata esta película, pero que es en dibujos. Pero la historia es muy de adultos, entonces está muy bien, porque es una peli familiar que nos cuenta una historia real que mucha gente desconoce y que es una historia muy bonita y muy positiva.
Bueno, pues aquí quedan las recomendaciones que nos hace nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Ya sabemos lo que hay que ver y vamos a escuchar lo que tenemos que oír, Rosa.
Pues
Elvis, fijaos, para empezar.
Sí, no dejamos el cine del todo porque hoy tenemos que oír a Elvis Presley.
Been a lot written and a lot said, but never from my side of the story.
Ese es el mismísimo Elvis Presley diciendo: se ha escrito y se ha dicho mucho, pero nunca mi versión de la historia. ¿Y qué es esto? Pues esto acaba de salir del horno, es el tráiler de Elvis Presley in Concert, que es una película concierto dirigida por Baz Luhrmann, con material inédito de Elvis en sus residencias de Las Vegas y en sus giras, que llevaba perdido como 40 años, lo han encontrado y lo han restaurado.
¡Qué bueno!
Entonces, en este documental, Elvis canta, Elvis cuenta su historia. Se va a estrenar el 27 de febrero. A mí me parece una figura fascinante. Yo era muy pequeña cuando ponían las películas suyas, que no las han vuelto a poner, yo creo, en ningún sitio. Y apenas las recuerdo y tengo muchísima curiosidad por verlo, la verdad. Yo es que si hubiera pillado la época de Elvis, hubiera sido una groupie loca, ¿eh?
Totalmente, te pega totalmente.
Yo, oye, muy interesante, ¿eh?
Muy interesante este documental. ¿Cuándo se estrena, a finales?
Se estrena en febrero, el 27.
O sea, el día antes de los Goya.
Eso es. Goya. Pues mira, fue una loca. Los hombres que parecía una joven trastornada. Imagínate si me pilla Elvis. No te digo nada. Bueno, vamos a oír a Madonna.
Hombre, cantando Bambola.
¿Sí?
Yo lo hubiera dicho que es Madonna, ¿eh?
¿Sí? Bueno, pues hablábamos de ella hace unos días porque a sus 67 años tiene en mente publicar un nuevo disco este año, pero es que además esto que estamos escuchando, su versión de La Bambola, reafirmando que el glamour no tiene edad, porque además es la nueva embajadora de una fragancia de Dolce & Gabbana. Uh-huh. Y protagoniza la campaña ella, una campaña muy cinematográfica, muy cargada de sensualidad, como es ella. No sé si habéis visto algo en televisión.
No.
Y bueno, pues la canta precisamente para este spot y... Y aquí la tienes cantando La Bambola. Además, se rumorea que este año puede participar en el Festival de San Remo, porque también va a participar Patti Bravo, que es la cantante original de La Bambola. Uh-huh. Y estaría muy bien que se encontraran allí las dos cantantes, ya veremos.
El Frente de Juventudes.
Sí, sí, la original y la versión.
Bueno, la Patti Bravo tiene 70 y muchos, ¿eh? Es mayor que Madonna.
Oye, pero me gusta, ¿eh?, esta versión. Bueno, Madonna canta muy bien. Lo que pasa es que siempre la hemos escuchado con otro tono, ¿no? Con otro género, más popero, más... Y ahora, bueno, esa canción más melódica.
Bueno, que el disco que está al caer, estamos esperando que haga el anuncio uno de estos días. Y no solamente eso, es que hablábamos antes de Elvis. Pues Madonna acaba de firmar también con una plataforma para hacer una miniserie de 7 episodios narrando su vida artística y personal. Desde su ascenso, desde la escena underground neoyorquina hasta el icono global que es, contando cómo desafió las normas.
O sea, su propia versión de su vida.
Su propia versión. Transformó, pero es verdad, es una mujer que transformó la cultura pop, que redefinió el papel de la mujer en la industria musical, y seguro que la cuenta muy bien, Juan.
Bueno, pero alguien tendrá que hacer un día la versión, no de Madonna, sobre su propia vida, ¿no? Porque ella va a contar solo lo bonito, me imagino.
Bueno, en principio tenemos esto que, bueno, tiene buena pinta. Y, a ver, hoy también os quiero poner... El sonido viral de la semana, venga. es la oreja.
Ah, es la oreja de Van Gogh. Que estaba yo diciendo, no escucho.
Esto, las caras, ¿quién es? Esa Maya.
¿Esa Maya?
Esa Maya. Esa Maya ensayando.
Pero la grabación es nefasta.
A ver, son los ensayos. Yo es que no sé ni cómo se han atrevido a subir el sonido tan malísimo.
Claro, es que se escucha fatal.
Pero es un vídeo que ha dividido a sus fans y que pone el foco en la voz de Amaya Montero. Esta semana no se habla de otra cosa. Los ensayos de la gira ya han comenzado porque arranca en mayo en Bilbao. Y aquí la vemos cantando Muñeca de Trapo y el sonido sabemos que deja mucho que desear. Pero esto ha dividido a sus fans entre quienes están alegres y emocionados y los que cuestionan que la voz de Amaya esté en condiciones.
De todas formas, Rosa Rosado, de decirte que los fans de La Oreja de Van Gogh siempre están divididos.
Bueno, no ganan para sustos.
No ganan para
Luego
sustos.
Luego también se está diciendo que Pablo Benegas, que decidió retirarse del grupo para centrarse en su familia y hacer otras cosas, al parecer los motivos podrían estar relacionados con la vuelta de Amaya Montero, porque aunque se llevan muy bien, él veía que no estaba preparada para una gira tan exigente. Uh-huh. Así que decidió quitarse del medio y veremos en qué termina todo
bueno,
esto.
Bueno, pues seguimos hablando. Un día más, una semana más, un mes más y un año más de La Oreja de Van Gogh.
De La Oreja. Y Bruno Mars, otro concierto más en Madrid, el 10 y el 11 de julio. Pilar.
Toma ya. A ese
vas si tú.
A ese tenemos...
Está casi todo agotado, ya te digo.
Es que es imposible pillar entrada para
Quedan
para,
de 170
este
euros y de 400.
Pues ya sabemos lo que hay que ver y lo que hay que oír. Orellana, gracias. Hasta la
semana
que viene.
Hasta la semana que viene.
Rosa, enseguida te escucho con los oyentes.
Venga, vamos.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe. Porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Eméridos, hombres de Dios que han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia.
En este tiempo que llevo de emérito, hay que seguir aprendiendo.
Queremos predisponernos a estos años que van a venir.
Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común.
Y tenemos algo que aportar, o mucho que aportar.
Eméridos, un camino de fe.
Suponía afrontar con gran pobreza y humildad el reto que el Señor me ponía delante.
Los sábados a las 12 de la mañana, en 13.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Es un cese, han echado a Xabi Alonso. Se empieza a hacer balance, ¿no? De todo lo que le ha llevado a este callejón sin salida a Xabi Alonso. El principio del fin es la goleada en el Metropolitano. Prescindir de Pintus, preparador físico, hombre de confianza del presidente. Algo que ha estado ahí desde el principio, que es la relación de Xabi Alonso con el vestuario.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Let's move
and get it. Pues estamos en la recta final de esta tarde de jueves en la que estamos hablando con vosotros de esas búsquedas que hacéis en internet, en Wikipedia también, si alguna vez habéis entrado y habéis dicho, yo voy a bichear, voy a ver si me encuentro a mí mismo. ¿Y qué sorpresa os habéis llevado?
Pues mira, hablando de Wikipedia, que cumple 25 años hoy, Caridad, es una crack, mira lo que nos cuenta.
Hola, gente, gente. Pues sí que me he buscado en la Wikipedia esta. Porque es más lista que el hambre. Y me he encontrado, claro, porque soy empleada del hogar y tenemos página web y estoy en todas partes. Y sí, he encontrado mucha gente que se llame, como yo, Caridad. No me gusta y no he participado en la Wikipedia esta porque no haya nombre que tiene. Bueno, adiós, gente.
Bueno, a veces es mejor no encontrarte en estos sitios porque vaya lío, se puede montar por coincidir con el nombre y apellidos.
Bueno, pues yo me enteré por casualidad porque mi madre oyó una noticia de que me estaban buscando en México, en busca y captura, una persona con mi nombre y mis apellidos. Mi madre me ha prohibido totalmente que viaje a México. No vaya a ser que me detengan y no me dejen salir de allí.
Menos mal que no lo tenían sus planes, a corto plazo al menos. Bueno, es que esto de los nombres da para mucho, tiene guasa.
Buenas tardes, gente, gente. Pues mi nombre es José Luis Moreno. Y bueno, pues la cruz que tengo desde que tengo uso de razón, pues desde el colegio, las administraciones de compañía hace cualquier tipo de documento, las comisarías de policía, la Guardia Civil, todo el mundo, que quiere saber dónde he dejado a Monchito y a Macario. Pero bueno, para echarse unas risas. Buenas tardes, gente, gente.
Pues eso. Bueno, este oyente sí se ha buscado en internet, pero dice que una y no más.
Buenas tardes, gente, gente. Pues yo lo intenté un día así por aburrimiento y salió un paisano con mi mismo nombre de un país por ahí latinoamericano que ponía que era gerente de marketing. Ese tío con esa cara no ha vendido ni calcetines en el Guayapó. Madre mía, ¿para qué me metería? ¡Qué decepción! Además, yo sigo haciendo caso a mi madre que dice que yo soy único en mi especie. Así que no me meto más en internet para saber si hay alguien más como yo. Con uno basta. Que pase buena tarde, gente, gente.
Ay, madre.
Bueno, pues las historias que nos habéis contado hoy en esas búsquedas que habéis llevado a cabo en Wikipedia o en cualquier otro buscador de internet. Las cosas que nos vamos encontrando. Sabes que la radio continúa y te quedas ahora con Ángel Espósito, que está a puntito ya de encender su linterna. Gracias a todos, hasta mañana.
La debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez amenaza con seguir erosionando los intereses y las competencias del Estado. Ante el riesgo de desencadenar una nueva crisis en el ya frágil bloque de investidura, el presidente del Gobierno ha optado por dar luz verde a 5 cesiones pactadas el pasado mes de julio con el Lendakari y Manuel Pradales. Entre esas cesiones pactadas con el PNV figuran las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social por cuidado familiar, las prestaciones contributivas por desempleo y los subsidios no contributivos del paro. A ella se suma el seguro escolar, una competencia menor, pero con una carga simbólica nada desdeñable. Con estas concesiones enmarcadas en la negociación del cupo, el País Vasco pasará a ser la única comunidad